criticized. Yeah, I got used. And that's the pain of you. Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al programa decimosexto de la temporada 2017-2018 de Verde, Ocre, Amarillo, que ya sabéis que es un espacio dedicado a la naturaleza, al medio ambiente y las actividades de montaña con una especial atención en la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Byron Balcázar. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, montañero y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. Acaba de empezar la primavera y hoy en el bloque que dedico a los espacios naturales valencianos voy a hablar de una zona medioambiental muy, muy interesante, que es el Parque Natural del Turia en la provincia de Valencia. Después, en el bloque medioambiental, os voy a hablar del Día Mundial del Agua, que se celebra mañana, 22 de marzo, y os comentaré su extraordinaria importancia, así como la problemática que tenemos a escala mundial con los recursos hídricos. Y finalizaremos el programa con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, donde os comentaré el calendario de eventos federativos de carreras por montaña de lo que queda de 2018. Parque Natural del Turia fue declarado como Parque Natural el 13 de abril del 2007 y se encuentra incluido en la llanura del río Turia. Tiene una superficie de 4.692 hectáreas y se extiende por varias comarcas valencianas, la Horta, el Camp de Turia y los Serranos. Y representa un estupendo ejemplo del escaso y valioso bosque rupícola mediterráneo que está asociado al río Turia. Además, la existencia de pinares de pino carrasco y matorral mediterráneo, junto con una buena representación de la huerta valenciana, le confieren un alto valor por su riqueza en términos de biodiversidad y en valores tradicionales. Su declaración como parque natural asegura la conservación de dichos valores en una zona que está altamente poblada e industrializada, como es el área metropolitana de Valencia. ¿Y cuál es la historia del paraje? Pues toda la zona que ocupa el Parque Natural tiene una historia muy importante. Está situado al oeste de la ciudad de Valencia y sigue el curso del río Turia desde su nacimiento. Y el Parque Natural del Turia presenta un paisaje formado por suaves lomas separadas por vaguadas y barranqueras que convergen en el río y que se coronan por calcáreas lacustres. Próximo a la llanura aluvial del Turia, unos 6 kilómetros antes de que ésta ya se abra al mar, en la depresión litoral del Golfo de Valencia, el río se encaja, se entalla varias decenas de metros, lo que constituye un elemento topográfico de transición entre lo que es el llano costero y las sierras de donde viene el río. La abundancia de agua y la aptitud de los suelos para la agricultura han favorecido desde siempre el asentamiento de grupos humanos. No obstante, con anterioridad a la Edad del Bronce, las noticias se limitan a los yacimientos paleolíticos del Prat del Llíria y de la Cueva de los Murciélagos en Vilamarchán. Luego tenemos el yacimiento mesolítico de la Cueva del Salto del Lobo de Pedralba y el Puntal sobre la Ramba de Llíria. Además, también está la existencia de restos arqueológicos. Es destacable el yacimiento paleontológico de la Vallesa del Mioceno marino, con más de 60 especies determinadas, tanto de crustáceos como de moluscos. El poblamiento de la Edad del Bronce es el mejor conocido en la zona, destacando la ubicación de los asentamientos en pequeñas elevaciones junto al río, próximos a los cursos de agua, a las tierras de cultivo y a los pastos para el ganado. En general, se trata de pequeñas aldeas campesinas, entre las que destaca la Yoma de Belchí, en Paterna, en la margen septentrional del Turia, que es un yacimiento del bronce, en el que se vienen realizando campañas de excavación ya desde hace tiempo, excavación arqueológica desde los años 80, y que en la actualidad constituye la mejor representación del patrimonio arqueológico del parque, dada la excelente conservación de sus restos arquitectónicos y la riqueza de su cultura. La romanización de las tierras valencianas queda patente en la zona con la proliferación de villas romanas rústicas, como las que se encuentran en el Barran del Cano y el de la Font, o en el Barranqué de Sau. También los restos de acueductos de la Sequía del Diable, la Cañada de la Peña y en los barrancos de Cano, de Fondó, del Naps y de Endolsa, o en el Pla de Vélez. Muy interesante es también el castro hispano-visigodo de Valencia la Bella, en Ribarroja de Turia, que está situado sobre una terraza en la margen derecha del río. Su ubicación en la terraza fluvial le permite el control del paso a lo largo del río, que era la vía natural de comunicación entre la costa y el interior. De marcada funcionalidad militar y estructurada para la defensa y control del territorio, las excavaciones que se realizaron en 1970 del siglo pasado permitieron comprobar la existencia de estructuras constructivas en el interior del recinto y fijar su cronología entre mediados finales del siglo VI y mediados del siglo VII. Una potente muralla rodea el yacimiento, reforzada por torres cuadradas macizas, y en su interior un gran edificio de planta rectangular, una maravilla arqueológica. Señalar como parte importante del reciente patrimonio histórico de la zona el conjunto de trincheras, fortines y protecciones antiaéreas de la línea defensiva conocida como la Inmediata, herencia de la Guerra Civil de 1936-1939, y que unía Sagunto con el Polvorín de Ribarroja del Turia. Destacan también las existentes en La Vallesa, en Valencia la Bella y Las Rodanes. En otro orden de cosas, es importante resaltar elementos relacionados con el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, los azudes, los acueductos y otras arquitecturas del agua. Y ahora voy con los hábitats. Dentro del parque podemos encontrar tres ambientes diferenciados: lo que es la zona del río, lo que es el bosque y luego lo que es la zona de cultivo, la zona agrícola. El tramo del río Turia, englobado dentro del parque, tiene una longitud de 35 kilómetros y actúa como eje vertebrador y a la vez también es un corredor biológico de muchísima importancia. La superficie boscosa incluida en el ámbito de protección del parque está constituida por tres masas, lo que es la zona de la Vallesa, Les Rodanes y el Palmeral, en donde el pino carrasco es el elemento arbóreo dominante junto a la maquia mediterránea. Luego están las explotaciones agrícolas, que son ecosistemas que están fuertemente antropizados y que representan una extensa superficie destinada sobre todo al cultivo del regadío, fundamentalmente de cítricos y de hortalizas, y en menor medida al cultivo de secano, el algarrobo, el almendro y el olivo. Quizás El mayor interés de estos ambientes reside en los valores didáctico-culturales que están asociados a los mismos y que permiten incrementar las posibilidades de incorporación de recursos a la propia economía rural. Dentro de la variedad de ecosistemas englobados en el ámbito territorial, podemos encontrar una amplia biodiversidad botánica, agrupándose las distintas especies en función del ambiente en el que se encuentran. Tenemos la vegetación de ribera, que es la que está asociada pues, al propio cauce del río Turia, destacando por la superficie que ocupa todos los cañares. Pese al dominio de esta especie, también podemos encontrar ejemplares aislados o formando pequeños bosquecitos de álamo, de chopo negro, de sauce blanco o de mimbreras. Y ya en contacto con el agua, encontramos toda una comunidad de plantas anfibias constituidas por carrizos, eneas y juncos que afloran en la superficie desde el lecho del río. Luego, en otros puntos muy localizados, podemos encontrar una sucesión de vegetación de ribera bien estructurada, constituida por olmos, chopos, álamos y sauces también a pie de río. Luego tenemos la zona de pinares y matorral. Hay una escasa precipitación media, lo que implica que el pino carrasco posea un elevado valor ecológico, existiendo también abundancia de especies de climas semiáridos, como son el tomillo, el romero, el lentisco, el palmito, la liaga o el esparto. Cabe destacar también la pervivencia de ciertos endemismos valencianos como la albaida sedosa, el rabo de gato, el timón mascle o la albaida de espiga fina. Y luego tenemos la vegetación arvense, que es una vegetación que está asociada a los cultivos del hombre. Plantas vivaces y anuales que podemos encontrar viviendo, conviviendo junto a los cultivos, tanto de regadío como de secano, y entre los que podemos destacar la avena silvestre. El número de especies de vertebrados identificados hasta la fecha en el Parque Natural del Turia es superior a 150, algunas de las cuales estas especies están incluidas en el catálogo valenciano de especies de fauna amenazadas. De entre todas las especies presentes, 18 de ellas pertenecen a los mamíferos, 107 son aves, de las cuales más de la mitad nidifican en el propio parque, 13 son reptiles, 5 son anfibios y otras 10 son especies de peces. Entre la fauna que habita el río destacan especies piscícolas como la madrilla, la colmilleja, el gobio, el barbo mediterráneo y la anguila. Entre los anfibios destaca la rana común, entre los reptiles la culebra viperina y la culebra bastarda y mamíferos como la rata de agua, y luego hay una gran cantidad de aves asociadas a este ecosistema fluvial, entre los que destacaría pues, el martín pescador, la garza imperial, el calamón, ánades y cormoranes. Luego, dentro de las zonas de bosque y de maquia mediterránea, la fauna a destacar son las rapaces, como el águila perdicera, el águila culebrera, el búho real y luego ya otras especies de aves como la perdiz y la paloma torcaz. Entre los anfibios destaca el sapo corredor y también encontramos reptiles como el lagarto ocelado, la culebra de escalera y mamíferos como el zorro, el jabalí, la ardilla, el conejo o incluso la jineta. No podemos olvidarnos del importante papel que desempeña la microfauna en todos los ecosistemas del parque, al ser el principal agente del ciclo de los nutrientes. Regulan además la dinámica de la materia orgánica del suelo, la retención del carbono y la emisión de gases de efecto invernadero, modificando la estructura material del suelo y los regímenes del agua, y mejoran la cantidad y eficacia en la adquisición de nutrientes por parte de la vegetación y favorece, por todo ello, la salud de la vegetación. ¿Y cómo podemos recorrer este parque natural? Pues tenemos varias posibilidades, porque hay a nuestra disposición 5 rutas organizadas por, dependiendo de la extensión, un total de la amarilla, la roja, la azul, la violeta y la rosa. La Ródenas, la amarilla, la Pea roja, el Palmeral, la ruta azul, la ruta del agua es la del color violeta y la Vallesa es de color rosa. Todas son interesantes y tienen muchas posibilidades para caminar por la zona, aptas para todo el mundo, son circulares o lineales desde 3 hasta 14 kilómetros. Por lo tanto, la variedad es amplia y tenemos donde elegir. Y también podemos utilizar el sendero homologado PRCV 175 Les Rodanes, que tiene una longitud de 12,7 kilómetros y un desnivel acumulado de 730 metros. Os recuerdo que en todos los parques naturales existen centros de visitantes y aulas de naturaleza específicas de la zona donde estamos y que, a mi modo de ver, son imprescindibles de visitar para conocer de primera mano lo que queremos ver, cuáles son los usos de la zona o qué flora y qué fauna habita en la misma. Además, el personal que atiende estas instalaciones es personal cualificado y conocedor del parque, que están a nuestra entera disposición para cualquier duda o pregunta. En este caso, el centro de visitantes del Parque Natural del Turia se encuentra ubicado en la carretera CV50 en el punto kilométrico 87200 en Pont de la Barca, en Villamarchán.
Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Continúo con el bloque medioambiental que hoy lo voy a dedicar al Día Mundial del Agua, evento que se celebra mañana 22 de marzo. El Día Mundial del Agua se celebra como un medio de llamar la atención sobre su extraordinaria importancia y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. Sus antecedentes datan de 1992 en la conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró en Río de Janeiro, cuando se recomendó su creación. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua, es decir, que este año se cumplen 25 años desde su creación. La idea inicial fue invitar a los diferentes estados a consagrar este día en el marco del contexto nacional a la celebración de actividades concretas como el fomento de la concienciación pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones que estuvieran relacionadas con la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos, así como con la puesta en práctica de las recomendaciones del Programa 21. Os recuerdo que el Programa 21 es un acuerdo de la ONU para promover el desarrollo sostenible. Por tanto, mañana, el 22 de marzo, es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua. Sirve de inspiración para compartir estos problemas relacionados con este recurso y tomar medidas para cambiar la situación, que no es nada buena. Cada año, ONU Agua, que es la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el Agua y el Saneamiento, establece un tema para el día correspondiente a un desafío actual o a un desafío futuro. Para este año 2018, el tema central del Día Mundial del Agua se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI. La humanidad necesita agua. Una gota de agua es flexible, una gota de agua también es poderosa y una gota de agua es más necesaria que nunca. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible y, por lo tanto, de la vida. Pero es más que esencial para calmar la sed o la protección de la salud. Es que el agua también es vital para la creación de puestos de trabajo y para apoyar el desarrollo económico, social y humano. Que sin agua este planeta muere es tan evidente que no necesita demostración alguna. Pero visto lo visto, lo que continuamente estamos haciendo los seres humanos con nuestro planeta es una agresión severa y sin límites. Y es necesario repetir que el agua es vida y que la humanidad necesita agua hasta que nos zumben los oídos, pero bien zumbados. Porque el agua es poderosa, ya lo he dicho, muy poderosa y muy necesaria. Y de ahí su extraordinario poder. Hay que decir insistentemente que el agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, en el crecimiento económico y en la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. En la actualidad, más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada. Os voy a indicar algunos aspectos que a mi modo de ver son cruciales en la gestión de este bien público. De una parte el agua y el cambio climático y de otra el agua, la paz y la seguridad. Aspectos que indudablemente están entrelazados y tienen un nexo común. El agua es el principal medio a través del cual el cambio climático influye en el ecosistema de la Tierra y de esta forma en los medios de vida y en el bienestar de las personas. Los efectos del cambio climático relacionados con el agua ya se están haciendo sentir en forma de sequías e inundaciones más severas y frecuentes. Se prevé que las mayores temperaturas y los cambios extremos afecten a la disponibilidad y a la distribución de las precipitaciones, a la fusión de las nieves, al curso de los ríos y el agua subterránea, y se deteriore aún más la calidad del agua. Es seguro que los pobres, que son los más vulnerables, sean los más afectados de esta forma tan adversa. La adaptación al cambio climático se refiere en gran medida al agua y al desarrollo sostenible. Reconocerlo y responder de manera adecuada presenta oportunidades para el desarrollo. Diversas medidas de adaptación necesarias para lidiar con la variabilidad del clima basándose en prácticas conocidas de ordenación de las tierras y del agua ofrecen posibilidades de crear capacidades de adaptación al cambio climático y mejorar la seguridad del agua. El sentido de urgencia para la adaptación al cambio climático y el reconocimiento de la función fundamental del agua aún no han penetrado como debería en el mundo político y a menudo no se reflejan en los planes nacionales o en las carteras internacionales de inversión, donde las medidas de adaptación están subrepresentadas en la ordenación de los recursos hídricos. En consecuencia, son necesarios importantes cambios tanto en los ámbitos de inversión como en las políticas.
No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui.
Ahora voy con el agua, la paz y la seguridad. La cantidad de agua en la Tierra se ha mantenido constante durante miles de años, mientras que el número y el tipo de usuarios del agua han aumentado exponencialmente. Ciertas fuerzas globales, como el crecimiento demográfico, la urbanización, los cambios en el uso de la Tierra y el calentamiento mundial, están ejerciendo presiones muy conflictivas sobre este recurso limitado. Como consecuencia de ello, la cantidad de agua disponible para cada persona es cada vez más desigual y está disminuyendo rápidamente. La realidad geopolítica complica aún más esa ascendencia. Los ríos, lagos y acuíferos no respetan las fronteras nacionales. Las corrientes de agua de casi la mitad de la superficie terrestre desembocan en cuencas transfronterizas. Por otro lado, también hay grandes reservas de agua dulce que se desplazan silenciosamente bajo las fronteras en acuíferos subterráneos. Se prevé que los problemas relacionados con las aguas transfronterizas aumentarán a causa de diversas presiones como el cambio climático y el crecimiento demográfico. La competencia por los recursos hídricos es aún más pronunciada en las zonas que padecen estrés hídrico, lo que en algunos casos provoca graves tensiones entre los distintos grupos de usuarios. Si la humanidad actúa con buen criterio y de manera justa a la hora de utilizar y compartir los recursos hídricos, el agua puede ser un elemento catalizador para la cooperación y la paz internacionales. Tradicionalmente, la respuesta más común para solucionar los problemas de la gestión de las aguas ha sido la cooperación y no los conflictos. ¿Esto va a ser igual en el futuro? No lo sabemos. Si la gestión de los recursos hídricos compartidos se basa en unos criterios apropiados, a saber, en la cooperación y la tolerancia y el respeto mutuo, se puede allanar el camino hacia que el desarrollo sostenible y pacífico en todos los ámbitos social, económico, político, cultural y ecológico sea realmente asequible para todos. Continúo con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, CEMEC. El próximo sábado 24 de marzo se celebrará el Campeonato Autonómico de Carrera Vertical en Villena desde las 16:30 en la urbanización Peñarrubia. La carrera vertical es una de las modalidades de carreras por montaña que tienen cabida dentro del amplio programa de la Federación Valenciana. Este tipo de competición tiene unas características muy definidas. Consta de una única subida, permitiéndose solamente un máximo del 5% del itinerario de bajadas propias de las características del terreno y no provocadas. El desnivel mínimo en subida será de 500 metros y la distancia de longitud máxima será de 7 kilómetros, con un porcentaje de pendiente media de entre el 20 y el 45%. En el caso de Villena, el recorrido tiene una longitud de 2,9 kilómetros. Y también os quiero anunciar que para el mes de abril, el 15 de abril, tenemos el Campeonato Autonómico de Kilómetro Vertical y el día 22 de abril el Campeonato Autonómico Individual de Carreras por Montaña. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Byron Balcázar en el control técnico. No olvidaros que el próximo miércoles 28 de marzo tenéis una cita con este programa, que es el vuestro, y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Hurt. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball. I'm on.